Seguramente alguien se habrá dado cuenta que no he dado lectura a los salmos que acostumbramos a leer en esta primera parte y quisiera leerlos. Estamos en el Salmo 18, ¿recordáis? Si no me equivoco, hoy vamos a hacer entrega de una cuarta y una quinta parte de este salmo que se ha dividido en distintas porciones para poder tenerlo en forma de himno. Así que si estáis allí en el boletín, si estáis en la página 5, me podéis seguir. De hecho, por cierto, si tenéis el boletín, en el primer himno de Dios, tú eres fiel, en la última estrofa, hay una frase allí que dice que yo pertenezco a Él, pues esa no pertenece a este himno, ¿vale? Pues doy lectura a esta traducción que se está haciendo. Es la primera parte, Dios, tú eres fiel. Salmo 18 va de los versículos 25 al 29. El segundo, que está en esa misma hoja, es el del 30, versículo 30 al 36. Dios, tú eres fiel con el que es fiel y recto ante la integridad. Limpio ante el impío tú serás, pero severo en la maldad. Afligido salvarás, pero al altivo humillarás. Mi lámpara tú encenderás, mi oscuridad alumbrarás. Cualquier ejército, Señor, contigo desbarataré, y cualquier muro con mi Dios asaltaré y derribaré. El quinto himno, en realidad, que sería el Salmo 18. Recto es el camino del Señor, y su palabra es firme y fiel. Se ha depurado en un crisol, escudo es al que espera en él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? Dios es la roca, ¿quién sino? Mi Dios me ciñe de poder, y mi camino enderezó. Como de sierva hace mis pies, y en mis alturas me hace andar. Mi mano adiestra, y al luchar, arcos de bronce he de tensar. Me diste escudo de salud, tu diestra me sustentará, tu gran bondad me engrandeció y mi camino ensanchará. Pues, amén. Pues muy bien, hermanos, si recordáis, la semana pasada hemos comenzado en el capítulo 10 de Juan, así que si estáis con vuestras Biblias allí, por favor acompañadme al Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y no sé si, como no podemos cantar los himnos, solo los podemos dar lectura, no sé si habréis puesto atención mientras leíamos el primer himno que daba lectura el pastor Alberto, solo en Jesús. Solo en Él, solo en su obra en la cruz. Y dice, Él es el fundamento de mi fe por esa obra que Él hizo por mí. Dice, cuando en la cruz por mí murió, la ira de Dios, Él aplacó por su obra, solo en Él, solo en su sacrificio. Dice, Cristo dirige ahora mi existir. Hasta que Él venga o muera yo, en su poder, yo firme. Estoy. Fijaos cómo describe esta grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestra vida ahora está basada en Él, cómo las Escrituras hablan de esa centralidad de nuestro Señor Jesucristo, la centralidad en su obra hecha ahí en la cruz por nosotros. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia a lo que cantábamos, a lo que leíamos recién, con todo aquello que nos toca ver, no solo en estas fechas, en el día a día? Pero de manera muy particular en estas fechas, ¿no? ¿Cómo podemos escuchar, cómo podemos ver a supuestos y variados intermediarios? Supuestos y variados intercesores. Supuestos y variados caminos. Supuestos y variados sacrificios que supuestamente llevan a encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. Una especie de un todo vale, ¿no? Un todo vale para salvación. Un gran, variado buffet en donde, por supuesto, es el hombre el que le dice a Dios lo que es bueno, lo que es justo para salvación. Más que mostrar un Dios soberano, un Dios grandioso, muestran un Dios bonachón. Un Dios bonachón que, bueno, con tal que alguien me dé un poco de gloria, con tal que alguien me dé un poco de alabanza, acepto lo que sea del hombre. Con ello no es de extrañar que cuando nosotros hablamos de solo en Jesús, cuando nosotros entonamos estos himnos de solo en Él, solo en sus obras, no es de extrañar el que obtengamos rechazo. Pero no es un rechazo únicamente exterior, de incrédulos, sino que tristemente a veces es un rechazo dentro de lo que conocemos como el mundo evangélico. Tristemente a veces toca escuchar frases de que, ¿cómo es posible que tú hagas esa afirmación? ¿Cómo es posible que tú digas que solo y únicamente en Cristo? ¿Cómo es posible que tú digas que solo hay una manera para reconciliarse con Dios? Eso es de mente de gente cerrada. Es de gente cerrada de mente. Es de gente intolerante. Es de gente fundamentalista. Eso es parte de ciertas iglesias. Eso es parte de unas pequeñitas iglesias que pertenecen a una denominación que hoy por hoy está muy de moda. Pero al contrario de eso, al contrario de lo que nos puedan decir, en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, en el verdadero Evangelio que nos enseñan las Escrituras, hablan de un mensaje totalmente claro, nítido, puro: la centralidad de nuestro Señor Jesucristo y la centralidad de su obra, de su sacrificio hecho en la cruz por nosotros. Lo vital, lo esencial, lo clave, lo importante, lo primario de nuestro Señor Jesucristo, de su obra en la cruz. Cristo y a este resucitado, decía Pablo. De hecho, eso es lo mismo que nos enseñó nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Recordáis? Lucas, capítulo 24, versículo 27. Después de que es muerto en una cruz, discípulos suyos van camino a Emaús, tristes, decaídos por lo que ha ocurrido. Aparece él camino junto con ellos, aparece, van a una posada y dice en el versículo 20, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La centralidad de él, de su obra en la cruz, en la palabra inspirada por él. ¿Os dais cuenta? Cuando hablamos de esto, de la centralidad de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros. No es algo que es porque somos parte de esta iglesia o porque seguimos una supuesta denominación. Es porque es lo que enseñan las Escrituras. Es lo que enseña en su Evangelio, en su palabra. Es lo que enseña el propio Señor Jesucristo. Y seguramente esto sea lo más especial que tiene este Yo Soy que vamos a estar estudiando hoy. Si hay alguien con autoridad, si hubo alguna vez un maestro con completa autoridad, que su mensaje era totalmente autoritativo, ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a hablar en este Yo Soy que vamos a estar estudiando de Él mismo, de su persona y de su obra que Él va a hacer, su obra máxima que Él va a hacer por su pueblo, por los suyos. Hoy vamos a estar estudiando Yo Soy el Buen Pastor. Y como bien decía un predicador, aquí encontramos al predicador de predicadores. Aquí encontramos al predicador por excelencia, al maestro de maestros, al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, predicando el mensaje más vital, más importante que alguna vez se ha podido escuchar, a Él mismo. Jesús predicando a Jesús. En este Yo Soy, donde vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo predicando de manera clara, directa, hacia Él, su obra, la obra en la cruz. Y esa es la razón, su obra, por la cual Él va a decir que Él es el buen pastor. Así que, queridos hermanos, si estáis en el Evangelio de Juan, hoy vamos a estar en el capítulo 10, del versículo 10 al 21, pero más exactamente solo vamos a estar viendo el versículo 11. Pero para recordar que esto es solo tenemos solo aquí un discurso completo, vamos a leer todo el contexto, que es del versículo 1 hasta el 21. Evangelio de Juan, vamos a comenzar a leerlo desde el versículo 1 hasta el 21. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Hasta aquí la porción de este discurso de nuestro Señor Jesucristo, donde vemos estos dos yo soy, el que estuvimos estudiando el domingo pasado, yo soy la puerta, y el que vamos a estar comenzando a estudiar hoy, como les decía, solo vamos a estar viendo el versículo 11. Pero qué grandioso discurso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Qué gloriosa visión de Él, de su obra por nosotros. Qué ánimo ha encontrado su pueblo en estas palabras por los siglos. Pero ¿sabéis qué es curioso? Por decirlo de alguna forma. De que cuando el Señor está proclamando estas verdades, parte importante de la audiencia que está escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no le creían. Le rechazaban, se oponían a él, querían acallar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, como hemos estado mencionando en algunas oportunidades, por lo menos como registra Juan, hasta este discurso, por lo menos en tres oportunidades han intentado matar a nuestro Señor Jesucristo por las palabras que él está diciendo. Por eso es importante recordar, y con eso vamos a estar comenzando, esta denuncia que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, el contexto en donde Él está haciendo ese discurso, que es para hacer una denuncia contra los falsos maestros, estos líderes espirituales de la nación que no son más que ladrones y salteadores. ¿Recordáis la semana pasada que estuvimos estudiando allí, viendo que entre el capítulo 9 y el versículo 10 no hay una división, no termina una sección y comienza otra nueva, sino que lo que está ocurriendo allí, el mismo día, la misma audiencia que se está refiriendo en el capítulo 9, es la que está en el capítulo 10, es la que está escuchando este discurso de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos allí en el capítulo 9 qué es lo que había ocurrido. Pues que el Señor había sanado a un ciego de nacimiento, le había dado la vida, mostrando justamente que Él es el único que puede alumbrar la vida de los hombres, de aquellos hombres que están en tiniebla. Él es el único que puede dar vida, verdadera vida, vida eterna, comunión con Dios. Pero los líderes de la nación, líderes espirituales de la nación, en vez de gozarse de que el Mesías había venido, que está haciendo sus obras, está mostrando sus señales de que Él ha venido, le rechazan, buscan desautorizarle, buscan desacreditarle. Y es más, aquellos que han experimentado la gracia del Mesías, como este ex ciego, lo tratan de manera déspota, fría, incluso lo terminan expulsando de la sinagoga. El Señor saldrá al encuentro de este ex ciego y le dará cobijo, le dará salvación, lo llamará a su redil y terminará discutiendo con estos falsos líderes y haciéndole esta denuncia, mostrando su falsedad. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con este discurso que hemos leído en el capítulo 10. Recordad que hablábamos que lo está haciendo a través de una alegoría, de una metáfora, que está ocupando la imagen de un pastorado, en donde él va a mostrar que él es el verdadero pastor, el único pastor, y los que debiesen haber sido esos pastores encomendados por él, deberían que haber llevado hacia él, el único y verdadero pastor. Pero estos líderes que estaban allí en realidad eran ladrones y salteadores. Él era el único verdadero pastor, el único que puede librar a su pueblo de estos ladrones y salteadores. Estos ladrones y salteadores no entraban por la puerta, no tenían la autoridad sobre las ovejas, sino que buscaban entrar de maneras ilícitas por otros lugares y, como veíamos allí en el capítulo 9, a través de amenazas. ¿Recordáis cómo tratan a este ex ciego? Con violencia, con amenazas e incluso lo expulsan. Así trataban de apoderarse de las personas. En cambio, el Señor Jesucristo es aquel que entra por la puerta del redil, es aquel que el portero le abre, porque Él tiene toda autoridad, son suyas, le pertenecen, y Él llama a las suyas y las suyas le siguen, y Él las lleva, Él va delante de sus ovejas, Él la guía, Él la lleva a esos verdes prados, a esas aguas tranquilas de reposo, Él las cuida, son suyas, son sus ovejas, Él las protege, Él las cuida. Luego teníamos esta segunda alegoría que estuvimos viendo en el versículo 7 al 10, donde el Señor está explicando esta metáfora, esta alegoría, pero también la va a ampliar. Él sigue explicando por qué Él es el verdadero pastor, pero ahora dice que no es solo el pastor de las ovejas, sino que es la puerta del redil donde están sus ovejas. Las saca, las llama, las atrae hacia sí, las lleva a esos lugares de delicados pastos, comen, las alimentan y luego las guarda y las protege. Y en su rebaño, Él es también la puerta, Él es el único acceso al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, es el único que puede dar salvación, perdón de pecados, vida eterna. Solo a través de Él, creyendo en Él, hay verdadera vida, hay verdadera salvación. Es la única puerta, la exclusiva puerta, no hay otra puerta, solo Él. Creyendo en Él podemos tener salvación, vida, verdadera vida y una vida en abundancia, como también veíamos allí. Entonces, luego de hacer estas dos explicaciones, llegamos a este versículo 11 del capítulo 10, donde ya el Señor, de manera explícita, clara, diáfana, va a decir: yo soy el buen pastor. Y va a seguir explicando por qué Él es el verdadero pastor. Él era la puerta, pero ahora es el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Os dais cuenta que no podemos olvidar este lenguaje de contraste que está ocupando aquí nuestro Señor Jesucristo, mostrando por qué Él es el verdadero pastor, denunciando, desenmascarando a estos falsos maestros? Y es interesante, hermanos, si tenéis vuestra Biblia allí, acompañadme a Ezequiel, es que me he confundido en la cita aquí. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34. Porque es curioso, pero con estas palabras tan claras, esta denuncia tan clara que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 6 del capítulo 10 se dice que estos no entendían. Estos líderes no están entendiendo, no están comprendiendo. Pero el Señor está hablando de una manera clarísima. Y si ellos hubiesen considerado, ellos hubieran investigado, recordado Ezequiel capítulo 34, sabrían exactamente lo que el Señor está diciendo y hubiesen considerado que el Mesías, realmente el verdadero pastor, estaba delante de ellos. Así que seguidme, por favor, Ezequiel capítulo 34, donde vemos esta denuncia contra los falsos pastores. Y también vamos a seguir ocupando luego este texto, por eso quiero darle lectura completa, porque también vamos a ver cómo el Señor va a denunciar a los falsos profetas, pero cómo cambia su lenguaje y empieza a decir que Él mismo va a pastorear a su pueblo, a sus ovejas, a los suyos, y cómo Él también va a enviar a un libertador, a un Mesías, para reunir a sus ovejas. Fijaos, capítulo 34 del profeta Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien la buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y fijaos el lenguaje que comienza a usar ahora aquí. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto espujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Y fijaos, versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano, de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y fijaos el versículo 31, hermanos. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. ¿Os dais cuenta la denuncia que está haciendo nuestro Señor a estos falsos maestros, que son justamente todo lo opuesto a este verdadero pastor? No les interesan las ovejas, no les importan las ovejas, no cuidan de las ovejas, no aman a las ovejas. Pero ahora ha llegado el verdadero pastor, el único pastor, el verdadero pastor que ama a sus ovejas y viene a buscar a sus ovejas. Y antes, esto lo quería ver de manera muy breve, pero antes de pasar a nuestro segundo punto, hermano, a nuestro segundo punto, quisiera dejar un par de reflexiones en cuanto a lo que hemos visto aquí. Si el Señor está haciendo una denuncia en contra de falsos pastores porque no están haciendo la labor que deberían haber hecho, es porque Él también ha dejado verdaderos pastores. Él ha encomendado a verdaderos pastores. Parte de este cuidado del pueblo del Señor, Él es el único verdadero pastor, pero parte del cuidado que ha dejado para sus ovejas es a través de líderes, es a través de pastores, ancianos, obispos, que cuidan, que guardan, que dirigen hacia Él sus ovejas. Fijaos lo que dice en el Salmo 77, versículo 20. Salmo 77, versículo 20, dice: condujiste a tu pueblo como ovejas, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y Aarón. Estos líderes del pueblo, ¿qué hacían? Pastoreaban a las ovejas del Señor, dirigían a las ovejas del Señor. También es una realidad, una verdad que vemos en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5, los primeros cuatro versículos. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos, ancianos, pastores, obispos, presbíteros, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué es lo que les ruega a estos ancianos, a estos pastores, a estos líderes? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Os dais cuenta, hermanos, de esta verdad? Que el Señor ha encomendado a líderes dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Él, para que cuiden sus ovejas, para que guarden sus ovejas, para que las dirijan hacia este verdadero pastor. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple, hermano. No tiene nada de extraño, no tiene absolutamente nada de extraño que un pastor se te acerque y te pregunte: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu crianza con los hijos? ¿Cómo está tu devocional familiar con la familia? No tiene absolutamente nada de extraño que se te acerque un pastor a preguntar: ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu noviazgo? ¿Cómo estás llevando tus tentaciones, tus luchas? ¿Necesitas que esté orando por alguna razón en especial por ti? Un pastor no se acerca a tu vida para chusmear, para tener algo que hablar luego en la conversación de sobremesa de alguien. Se acerca porque ama al príncipe de los pastores y ama a las ovejas que él le ha encomendado cuidar y guardar. ¿Sabéis qué? No hay tal cosa, no es bíblico. Una cosa como una oveja llanero solitaria. Es que ni siquiera suena bien. Una oveja que va por sí sola. Una oveja que no necesita pertenecer ni a una iglesia, ni estar bajo el liderazgo de un pastor, porque puede por sí sola. Una oveja. No existe tal idea de ser llaneros solitarios. Pero ¿sabéis otra verdad que podemos desprender de lo que estamos hablando aquí? Solo hay un pastor, un verdadero pastor, el príncipe de los pastores. Incluso los pastores encomendados por él también son ovejas. También son personas, hombres, con luchas contra el pecado, con debilidades, que sufren tentaciones a diario y que necesitan de las oraciones de sus congregaciones. Ora por tus pastores, por tus líderes. Ora para que puedan seguir sirviendo de manera fiel, para que puedan seguir teniendo un ministerio fiel, fiel al Señor, fiel a su palabra, no por otros intereses, sino por el puro amor al príncipe de los pastores. Deberíamos estar orando por aquellos que están empezando ese ministerio de la enseñanza, de la predicación, de la palabra. Deberíamos estar orando por aquellos pequeñitos que hoy andan por la congregación, por aquellos jóvenes que hoy parece que están tan indiferentes. ¿Quién sabe que en la misericordia del Señor, el Señor levante el renuevo del próximo liderazgo de esta iglesia? Ora para que ellos sean fieles. Ora para que ellos tengan amor por este verdadero y único pastor de pastores. Ora para que ellos puedan entregar su vida en amor al Señor y en amor a su iglesia, en amor a sus ovejas. Bien, avanzamos, queridos hermanos, a nuestro segundo punto. Y el domingo pasado, no sé si recordáis que hemos dejado pendiente un poco el contexto que un judío entendía cuando alguien le hablaba del pastor, del verdadero pastor, del pastor de pastores. Y eso sin duda, la imagen, lo que tenían en su cabeza cuando hablaban del verdadero pastor, del único pastor del pueblo, del verdadero pueblo del Señor, ellos pensaban en Jehová, en Yahvé. Yo soy el que soy, el único Dios, Dios vivo y verdadero. Que Él era el pastor de su pueblo. Que Él era quien cuidaba de sus ovejas, de su rebaño. Que Él pastoreaba aquellas ovejas. Y sin duda, el pasaje que hemos, por eso lo hemos leído de manera completa, el pasaje de Ezequiel, capítulo 34, habla claramente de eso. Fijaos, habla, dice, mis ovejas, mi rebaño, yo mismo iré a buscarlas, yo mismo las salvaré, las apacentaré, dice en el versículo 31. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, yo vuestro Dios, el Señor. Pero esta era una verdad que cruza toda la palabra del Señor. Génesis capítulo 49, versículo 24. Cuando Jacob habla de sus hijos, de las bendiciones que está recibiendo sus hijos, dice Génesis capítulo 49, versículo 24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Cómo se fortalecieron las manos? Dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Un pastor que fortalece a su pueblo, que anima a su pueblo, que guarda a su pueblo. Isaías capítulo 40, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién paridas. Un pastoreo lleno de gracia, lleno de misericordia hacia sus ovejas. ¿Cómo no recordar Salmo 23 que lo leyó el pastor Alberto? Jehová es mi pastor. Él es quien me cuida, quien me guarda, quien me protege, quien me guía. Y aun cuando pase aquellos valles de sombra de muerte, su vara, su callado, infundirán aliento un pastor grandioso, ¿no? Estamos describiendo esta relación de Dios guardando o pastoreando su pueblo. Salmo 79, versículo 13, dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Fijaos la reacción de este pueblo cuando conoce a su pastor, a un pastor que les cuida, que les guarda, que les protege, un rebaño que sabe que está seguro, confiado en manos de su pastor. Lo alaba, le exalta, engrandece, le da gloria, le da honra a Dios. Salmo 80, versículo 1, dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Un Dios que escucha a sus ovejas, un Dios que escucha el clamor de sus ovejas, que tiene esta relación tan íntima, que Él nos escucha, que Él inclina su oído a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Salmo 95, versículo 7, dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y esta misma idea luego repite más adelante en el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Sus ovejas conocen, aman, tienen relación, intimidad con su pastor y están seguros, confiados, porque le conocen, le experimentan día tras día. Nos damos cuenta entonces de esta relación de lo que pensaba un judío en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando escuchaba del verdadero pastor, del real pastor, del único pastor, Dios, cuidando a su pueblo, guardando a su pueblo. Fijaos, pero qué idea tan grandiosa, qué idea tan maravillosa. A Él le pertenece toda su creación es suya. Él la hizo para su gloria, para su honra, pero nos dice que Él tiene una relación especial con un rebaño, con ovejas suyas, con un pueblo que Él ha redimido, con un pueblo que Él ha tomado para sí. Qué privilegio, ¿no? Si estamos en Cristo Jesús, saber que Dios es nuestro pastor. Que a pesar de lo que vivimos, a pesar de las cosas que estamos pasando, que muchas cosas ni entendemos, ni comprendemos, ni sabemos por qué, y parece que estamos bajo la presión de gobiernos nefastos que nos buscan para hacernos daño, y parece que fuésemos ovejas indefensas, que no tenemos cómo protegernos, cómo guardarnos ante esos grandes imperios, ante esas grandes fortalezas, ante esos grandes gobiernos. Dios es vuestro pastor si estáis en Cristo Jesús. Rebaño de Él. Ovejas suyas, que Él las guarda, Él las protege. Él va delante de su pueblo. Él es el que las guía, los que las protege y los que los lleva a aquellos pastos verdes, a esas aguas tranquilas. Pero hay más, porque como hemos leído también en Ezequiel 34, hay una promesa, hay una gran esperanza también que un judío entendía cuando se hablaba del pastor. Un Mesías, un ungido que vendría a reunir, a juntar a todo el pueblo del Señor, a buscar a todas esas ovejas que estaban descarriadas, que estaban en peligro. Y acompañadme, si queréis, a Números capítulo 27. Números capítulo 27. Se está hablando aquí del relevo de Moisés hacia Josué. Y fijaos el lenguaje que se está ocupando allí. Números 27, versículo 16. Dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Versículo 17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. ¿Para qué? Para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Sin duda se está hablando de una manera directa hacia Josué, el relevo de Moisés, pero sin duda está hablando también al verdadero Josué, al verdadero pastor, el Mesías, el ungido, que vendría a reunir a su pueblo, a reunir a sus ovejas. Hemos leído Ezequiel capítulo 34, versículo, leyendo del versículo 23, dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Y ojo con este detalle, porque vamos a verlo un poquito. Dice: a mi siervo David. David ya había muerto. Dice: pero él levantará sobre ellas un pastor, él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. ¿Cómo relacionamos esto, a este pastor, con David? Como una promesa de un descendiente de David. Pues esto vamos a estar un poquito profundizando. Para un judío, David era un rey, sin duda, pero también alguien que ofició como rey y pastor. Rey y pastor de la nación de Israel, que dirigía, que guardaba, que protegía también, así esta doble función como rey y pastor. Fijaos, si me podéis acompañar a 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5, vamos a leer versículos 1 y 2. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, 2 Samuel capítulo 5, estamos leyendo el versículo 1. Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Y poned atención a lo que dice ahora. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Os dais cuenta de ese oficio que ocupaba David? El verdadero David. Rey, pastor. Rey, pastor. Salmo 78. Salmo 78, versículos 70 al 72. Aún más claro aún en cuanto a este oficio de David. ¿Y por qué aquí promete a un descendiente de David? ¿Cuál es esa relación con el Mesías? Salmo 78, versículos 70-72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, detrás las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Os dais cuenta? Apacentar, de pastorear. Versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Estamos viendo este lenguaje que está hablando entonces de que iba a ser un descendiente de David, que iba a cumplir. David fue un pecador como nosotros también, pero iba a venir uno, descendiente de él, que iba a cumplir ese oficio que tenía él de manera perfecta, de manera plena, de manera total. Lo vemos también en Ezequiel, un poquito más adelante del capítulo que hemos leído, Ezequiel 37, versículos 24 y 25, dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Vendría un verdadero descendiente de David que cumpliría sus oficios, rey y pastor, pero que pastorearía y guardaría para siempre a las ovejas del Señor. ¿Os dais cuenta que estamos viendo aquí una enorme esperanza del pueblo de Israel cuando escuchaban hablar del pastor también? No solo que era Dios, sino que también era el Mesías, el ungido, el que vendría a librar a su pueblo, a reunir a sus ovejas. Pues teniendo eso en mente, hermanos, aparece nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. Aquella audiencia que estaba allí, esos falsos maestros, pero también aquellos que estaban escuchando, un judío normal, sus propios discípulos. Yo soy el buen pastor, dice nuestro Señor Jesucristo. De una manera clara, de una manera explícita, Él está afirmando ser el único y verdadero pastor. Y lo primero que vemos allí, sin dudas, es justamente declarando que Él es Dios, que Él es verdadero Dios, que Él es aquel Dios que tiene un pueblo para sí, que lo guarda, que lo cuida, que lo protege, que tiene todo lo suficiente para guardarlo, para protegerlo, para dirigirlo, para llevarlo a esos pastos verdes, porque está haciendo una relación clara, recordáis, en todo esto yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios habla en esa zarza ardiente a Moisés y le dice su nombre propio, yo soy el que soy, este tetragramatón que conocemos también, Yahvé, Jehová. Pues el Señor Jesucristo ahora está haciendo una relación directa, yo soy aquella voz. Yo soy Dios verdadero, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno, Dios todopoderoso, Dios autosuficiente, único, verdadero Dios. Él es el que tiene todo el poder, toda la autoridad para tener un pueblo, para gobernar un pueblo, para cuidar un pueblo. Él está declarando ser Dios, verdadero Dios, verdadero Dios que cuida, que guardaba a su pueblo. Pero no solo eso, Él está declarando ser aquel Mesías que enviaría al Padre para reunir, para guardar, para pastorear a su pueblo por siempre. Aquel Mesías esperado, aquel ungido de Dios esperado, aquel descendiente de David que vendría para guardar a su pueblo para siempre. El Señor dice, yo soy aquel buen pastor. Ese es el lenguaje que luego usa en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro Señor Jesucristo. Fijaos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32, le dice a sus discípulos, no temáis manada pequeña, no temáis manada pequeña. En Hebreos, capítulo 13, versículo 20, se nos menciona allí como el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, fijaos cómo lo dice allí el apóstol Pedro, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el buen pastor. Dios mismo, el del Salmo 23, el que cuida, que guarda a su pueblo. Él es Dios, completamente Dios. Y Él es aquel enviado, el Hijo eterno, enviado por el Padre para hacer aquella obra completa, perfecta, mejor que la de David. Será aquel rey pastor que pastorearía, que guardaría a sus ovejas por siempre. Pero hay un matiz más aquí, hermanos, que quiero ver con vosotros en esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 11. En la traducción en español no se llega a ver muy bien lo que quiere decir ese énfasis que está haciendo que en el griego se muestra. Porque en realidad está diciendo, yo soy el pastor, coma. El bueno. Está ordenada esa frase así, mostrando justamente un énfasis claro de su persona en esa palabrita, el bueno. Yo soy el pastor, el bueno. Y la palabra ahí de que se está ocupando de bueno es kalos, kalos. Y habla de algo bueno, pero en el sentido de excelente, en el sentido de superior, en el sentido de sublime, en el sentido de lo más esplendoroso, lo más hermoso que puede haber. Él está afirmando que Él es ese buen pastor. Lo que está queriendo decir es que no hay nadie más superior que Él. No hay otro mejor pastor que Él. Que Él es el pastor más sublime, que Él es el único pastor, que no hay otro pastor. Que Él es el único de su clase, el único y verdadero pastor. Él es bueno en sí mismo. Completo en sí mismo, sublime en sí mismo, excelente en sí mismo, excelso en sí mismo, que está por sobre de todos. El único y verdadero pastor. ¿Os dais cuenta la idea que está diciendo él? No hay otro pastor. No hay otro camino. No hay otra salvación. No hay otro evangelio. No hay otro que pueda salvar. Porque únicamente Él es el pastor, el bueno. El excelente, el hermoso, el glorioso, el sublime, el excelso. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, dice Pedro. En ningún otro hay salvación. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino. No hay otra salvación. Juan capítulo 4, versículo 6, un yo soy, que tendremos que estudiar más adelante. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. No dice, yo soy uno de los caminos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro pastor. No existe absolutamente nadie más que Él que pueda ser el verdadero pastor. Y vamos a entrar ya a nuestro último punto, hermanos. No quedará para una próxima oportunidad al detallarlo más. Pero este buen pastor, este único pastor, este sublime pastor, va a hablar de su obra excelsa. De por qué él es el buen pastor. Recordad, hermanos, este contexto de denuncia de falsos pastores, del único y verdadero pastor, de que él es la puerta, el único que puede dar salvación, de que él es el bueno, él es el sublime, que no hay otro. Y va a hablar de cuál es su obra. Él podría haber hablado de tantas obras, de tantas cosas que él hace por su pueblo, pero ahora nos menciona solo una, la que le hace ser el buen pastor, el único, el sublime. Fijaos lo que dice en el versículo 11 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Os dais cuenta cómo detalla de su obra? De la obra que él ha venido a hacer por sus ovejas. Porque él era el Mesías anunciado que iba a poder reunir a todas las ovejas del pueblo del Señor. Su vida da por las ovejas. Y hermanos, es verdad todas las otras imágenes que nosotros generalmente pensamos cuando leemos en el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor, Jehová es mi pastor, de que es un pastor bueno, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos lleva a estos verdes pastos, que nos cuida, luego nos protege de estos salteadores, ladrones. Es verdad, todo eso es verdad. Pero hay una obra aún más excelsa que el Señor nos está mostrando aquí. Era lo que le diferenciaba de todos esos antiguos pastores del Antiguo Testamento, de Abraham, de Moisés, de Josué, del mismo David. Hombres como nosotros, débiles, que también tuvieron sus caídas. Pero Él ha venido, el sublime, el excelso, a hacer una obra maravillosa, a dar su vida. Y fijaos en este matiz, para reforzar esta idea. Primera de Samuel, capítulo 17, si tenéis vuestras Biblias allí. Primera de Samuel, capítulo 17, y fijaos a David, otra vez, cumpliendo, hablando de su labor como pastor, cuando él cuidaba a sus ovejas, y que es una realidad, él era un buen pastor. Fijaos lo que decía, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, hablando de Saúl, cuando está Goliat amedrentando al pueblo, el pueblo escondido, aquellas ovejas de Israel escondidas, temerosas, porque no había quien les protegiese de ese gigante. David va a ir a pelear contra él, y en esta conversación con Saúl le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, versículo 35 dice, salía yo tras él. Curioso, ¿no? Uno ve un león, un oso, uno saldría corriendo. Pero aquí es el oso y el león arrancando de David. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David es un buen ejemplo como pastor. Él era el del de él, vendría el descendiente que cumpliría su oficio. Es alguien que fue capaz de arriesgar su propia vida por sus ovejas, por cuidar sus ovejas. Él fue capaz de arriesgar su vida en cuidado de las ovejas. Pero el Señor ahora va más allá. Lo que nos está diciendo el Señor de su obra apunta aún más allá, más lejos, algo que ni siquiera David podía hacer. El Señor entrega su vida por sus ovejas en un sacrificio voluntario. Él da su vida por sus ovejas. Y lo repite tres veces en esta sección. En el versículo 11, como he visto aquí, el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15, pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17, yo pongo mi vida. Y sin duda con lo que está hablando allí es su obra. Recordad el contexto que está hablando en cuanto a esa salvación. Él es la puerta y ahora él dice que su vida pone, sin duda su vida la tiene que poner para poderle dar salvación a estas ovejas. Hablando de su obra en la cruz y más específicamente de aquella sustitución que él hizo por nosotros allí en la cruz. Dice su vida da por sus ovejas. Aquella preposición, en beneficio de, en bien de, pero dentro del contexto de las Escrituras sin duda habla de, en lugar de. Su vida pone, su vida da en lugar de sus ovejas. Y para entenderlo aún más claro, porque Él tiene que poner su vida en lugar de nosotros, Isaías 53, vamos a leer del versículo 5, si me queréis acompañar. Isaías 53, versículo 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en nuestro Señor Jesucristo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. En ese mismo capítulo, si avanzamos al versículo 12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cuál fue ese servicio que describéis? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Os dais cuenta de por qué Él ha tenido que sustituirnos? ¿Os dais cuenta del lenguaje con el que se describe las ovejas? Heridos por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, descarriados, nuestro pecado cargado en Él. Él llevado el pecado de muchos. Cuando Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, no es algo anecdótico. No es algo accidental. No era para darle un toque más bonito a la Biblia y que luego pudiesen hacer bonitas pelis para esta semana, ¿no? Está hablando de una realidad necesaria, vital, esencial para nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque aquellas ovejas eran ovejas inmundas. Aquellas ovejas eran ovejas sucias, de pecado, desobedientes. Habían transgredido la ley de Dios. Se habían hecho enemigos de Dios. La condenación sobre ellos, con una deuda imposible de pagar. Romanos 6, 23. ¿Cuál es el resultado? El fruto que da el pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado era muerte. Por eso es que Él diga que Él es el único pastor, el bueno, el exclusivo, que no hay otro, el sublime, el excelso, porque era el único que nos podía sustituir en la cruz y en su sacrificio presentado delante del Padre, aplacar la ira que pertenecía a nosotros por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, aplacar esa santa y justa ira que nosotros habíamos acumulado, que teníamos a nuestras espaldas por una vida desafiante y orgullosa delante de Dios. Romanos, acompáñadme hermanos, por favor, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, leyendo desde versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra amor. Ya no hay condenación. Ya no hay ira. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿os dais cuenta las ovejas? ¿Lo que eran esas ovejas? El Señor no vino por unas ovejas bonitas. No vino porque nosotros éramos lo mejorcito que había por allí, por el barrio. Lo mejorcito que había dentro de donde trabajamos. Lo mejorcito de entre nuestros amigos. Éramos ovejas inmundas, pecadoras, sucias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió, Él dio su vida por las ovejas en la cruz por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos de la ira, salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Recordáis cómo empezamos, hermanos, hablando de solo en Jesús? ¿Cómo no podríamos hablar de ninguna otra cosa más que de Cristo? De su obra en la cruz. De lo que Él hizo por nosotros. De este buen y gran pastor, glorioso pastor, sublime pastor, hermoso pastor. Que vino a dar su vida por nosotros. ¿Os veis, hermanos, la centralidad de las Escrituras, del Evangelio? De la centralidad de Cristo en las Escrituras y en el Evangelio. De la centralidad de la obra de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras y en el Evangelio. Y solo un detalle, solo un matiz allí. Qué hermosa ilustración de esta del pastorado, ¿no? De que a través de describirnos como ovejas simples, torpes, no tienen nada que aportar para que Él sea el único, el exaltado. Únicamente sea el exaltado este buen pastor, aquel pastor que vino a dar su vida por sus ovejas y únicamente Él sea el que merezca, el que reciba toda honor, toda gloria, toda honra. Queda mucho por ver. Nos quedan todo el resto de los versículos, hermanos, y Dios mediante lo veremos en otros domingos más, en esta hermosa obra que Él ha hecho de salvación por sus ovejas. Pero me gustaría acabar con unas cuantas implicaciones, a lo menos para nosotros. Dios es el único que puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede dar salvación. Su obra es completa, suficiente. En Él está absolutamente todo lo que el hombre necesita para poder tener reconciliación, vida, comunión con Dios. Recordad esta exclusividad que Él está mencionando aquí. No hay otro camino. No hay otra alternativa. No hay otra vía. Hermanos, por favor, no querramos nosotros, ovejas, querer inventar otro camino. Querer endulzar el Evangelio para no caer mal. Cuando hablamos del pecado, que eso ya provoca rechazo con la gente. Es que si le hablamos del infierno, es que si le hablamos de la ira. No hay otro Evangelio. No querramos nosotros querer modificarlo, edulcorarlo, porque solo lo vamos a estropear. Solo Él, exclusivamente Él, puede dar salvación. Dios es el verdadero pastor. Es el buen pastor, el sublime, pero que también obra de manera llena de gracia, de misericordia para con sus ovejas, que nos lleva, nos dirige a esos caminos de verdes pastos, de aguas tranquilas. Por lo cual sus ovejas deberíamos clamarle a Él para que nosotros de manera gustosa nos sometamos a su voluntad. Que de manera gustosa nos sometamos a su palabra. que seamos ovejas obedientes, que escuchan la voz de su pastor, que escuchan la voz de su pastor en su palabra y le siguen, viven para él, le obedecen, le aman, sienten anhelo, deseo, pasión por su gran pastor. Que el Señor nos ayude a que cada vez que leemos su palabra, que hacemos nuestros devocionales, crezca nuestro amor, nuestra pasión, nuestro deseo por él. Que veamos la terrible tragedia que es distanciarse de él. Que veamos la terrible tragedia que es para una oveja torpe, necia, que necesita del cuidado, dejar de escuchar su palabra. Que veamos ese peligro, esa tragedia y lo horrible que es. Y acabamos haciendo un recordatorio. No hay nada, ninguna otra cosa que pueda dar salvación. La religiosidad no puede dar salvación. Las procesiones que nos toca ver en esta época no pueden dar salvación. Creer algo, cualquier cosa, sin saber qué creo, no puede dar salvación. Estar en una iglesia por estar no puede dar salvación. Solo Cristo, únicamente Cristo, exclusivamente Cristo puede dar salvación. Cristo es el centro de las Escrituras, Cristo es el centro del Evangelio, y aquellos que creen en Él, sus vidas están en Cristo. Cristo es el centro de sus vidas. Solo a Él siguen, solo a Él escuchan, solo a Él aman, se refugian en Él. Y ahora yo os pregunto, ¿habla tu vida de esa realidad? Si te examinas a ti mismo, si examinas tu vida, si examinas tu comportamiento, si examinas cómo inviertes tu tiempo, puedes decir, yo soy una oveja de ese pastor. Si puedes decir que no solo te sabes, que conoces, que te has memorizado el Salmo 23, si solo puedes decir eso, o puedes decir realmente, yo conozco al pastor del Salmo 23. Yo conozco a aquel Dios del Salmo 23. Si no puedes decir eso, que tu vida está entregada en Cristo, que conoces a aquel buen Dios, a aquel buen pastor, es porque tu vida no está en aquel rebaño. Está fuera de aquel rebaño, está fuera del pueblo de Dios. Pero hoy hay buenas noticias. Hoy hay buenas noticias para ti si estás en esa situación. ¿Sabéis por qué? Porque este buen pastor, el bueno, sigue llamando a sus ovejas. Él está llamando a sus ovejas para traerlas al redil. Fijaos lo que dice en este mismo Evangelio de Juan, en el versículo 16. Dios mediante lo vamos a ver más adelante, pero escuchad, mire. También tengo, Él posee, cuando iba a morir en la cruz, tengo, ya son de Él, son posesión suya, son sus ovejas, va a morir por esas ovejas allí en la cruz. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son únicamente de la nacionalidad israelita o judía, de los gentiles, del resto del mundo. También tengo, el Señor dice, el buen pastor, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor permite que hoy sigan siendo expuestas sus buenas noticias, porque Él sigue llamando a sus ovejas, a las suyas. Así que si no conoces a este gran pastor, la invitación es que vengas a Él en arrepentimiento y fe, despojándote de aquella vida lejos de Dios, a espaldas de Dios, en rebelión a Dios, en oposición a Dios, enemistado con Dios, y vengas creyendo únicamente, solo, exclusivamente, en que en Cristo Jesús, en Él, por su obra, tus pecados son perdonados. Tu deuda es pagada y puedes tener perdón de pecados, vida, verdadera vida, real vida. Y que puedas decir, qué maravilloso pastor, qué grandioso pastor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por poder acercarnos delante de ti. Gracias por tu palabra que hoy hemos podido escuchar. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos da comprensión, nos da entendimiento de ella. Señor, al final de este pasaje que hemos leído, cuando veíamos que estaba esta discusión entre los judíos, que unos decían que nuestro Señor Jesucristo era un loco, que tenía demonio, otros en cambio se estaban considerando que ni un loco ni un demonio puede dar la vista a un ciego. ¿Quién puede ser imparcial? ¿Quién puede ser neutral cuando escucha estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Señor, gracias porque únicamente por tu obra en nosotros hemos podido llegar a creer en nuestro gran y único bendito gran pastor. Gracias porque no fue por mérito propio. Gracias porque no fue porque nosotros fuésemos más entendidos que los demás o porque llevásemos una vida mejor que otros, sino que pues fue por tu gracia, tu misericordia que tuviste por nosotros. Gracias por ahora ir a estos distintos pasajes y ver allí la obra de nuestro bendito pastor. Gracias por poder mirar allí a la cruz y poder encontrar el gozo, el deleite de saber que hoy ya no somos enemigos tuyos, sino que somos tus hijos, somos ovejas de tu prado, somos ovejas tuyas, que tú sales delante de nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú nos proteges. Sin duda tenemos que seguir profundizando, Señor, en ti, en quien tú eres y en la obra que tú has hecho por nosotros. Porque muchas veces, tristemente, nuestra vida no se comporta como si el Dios Todopoderoso, un Dios bueno, un Dios lleno de gracia, llevase, pastorease nuestras vidas. Muchas veces nosotros, ovejas, tenemos palabras de desagrado, de ingratitud, de que estuviésemos solos, de que estuviésemos abandonados. Muchas veces hemos querido hacer tratos con el mundo. Oh Señor, perdónanos por esos comportamientos y obra en nosotros, obra en nuestras vidas, que nosotros podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo y saber que en Él estamos completo, que Él es el todo suficiente para nosotros, para nuestras vidas, que Él es Dios mismo y que Él es aquel Mesías prometido, que ha hecho una obra completa, suficiente, total, por la cual hemos tenido el perdón de pecados y que somos parte de este redil y que eres tú ahora quien nos guarda, quien nos protege, quien bendice nuestras vidas con ricas bendiciones espirituales. Te alabamos, Señor. Pedimos también por aquellos que hoy están fuera de aquel redil. Nuestro Señor Jesucristo dijo que murió en la cruz por ovejas que no eran únicamente exclusivamente de la nación de Israel. Hemos sido nosotros los gentiles los que estamos aquí, pero hoy aquí algunos que no te conocen, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Si es tu voluntad, si son tus ovejas, llámalas. Que ellos puedan oír tu voz, que haya salvación, que haya el gozo de saber que tú has levantado otra vez por gracia, por misericordia y con un enorme poder a muertos en delitos y pecados a una vida gloriosa como ovejas tuyas, como ovejas de tu prado. Te damos la gracia y te lo decimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.